Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señora, esta tertulia de las noticias como son que hacemos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá en esta tertulia de las noticias como son.
Gracias. Y saludos y gracias, sí, claro, también, por supuesto, a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, vernos, que los que nos pueden ver.
Que dicen que los apagones están a la orden del día.
¿Sabes qué? Hay mucha gente que tiene sus teléfonos móviles cargados.
Y lo usan también de linterna.
Y también lo usan de linterna. Hay gente que se las ha agenciado, los conozco, hay gente no, los conozco, me han explicado el sistema. Cuando viene la luz logran cargar las baterías, después le tienen una red al apartamento, a la casa, con bombillos de esto de carro, que de 12 volt, y entonces, o de 6 volt, no sé.
Hacen un tipo de guirnalda.
Una guirnalda, claro. Y por lo menos tienen una lucecita, el ventilador de batería, hasta que se le venza la batería, hasta que se le acabe la batería. Es una ingeniería de pobreza. Una ingeniería, yo no sé ni de qué
hace
llamarle.
Hace muchos años que quedó atrás aquello de que el último que apague el morro.
No,
porque ya se apagó.
Es que ya el morro no enciende.
No.
Increíble, señores. Yo sé, sabemos lo que está pasando. Reitero, gracias a los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por nuestro canal de WhatsApp, Martín Noticias en WhatsApp, y por supuesto los fieles oyentes de Radio Martí, en la onda corta y en la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
En la nueva tienda estatal de Holguín, la motocicleta más barata cuesta $2,130. Es esta tienda, este local que está allá en la carretera central.
Es que esto no para, ¿se acuerda?
No, ni va a parar.
Cuando abrieron allá frente a Tercera y 70, la de dólares y la de MLC estaba, pues nada. ¿Se acuerda? Recientemente la de los bajos del Fox, que también lo leímos del diario.
Por eso le digo que no va a parar, ya esto es
ahora
para,
en Holguín,
para rato.
Pero yo sí me acuerdo cuando en el año 2020 el señor Miguel Díaz-Canel, muy bravo en aquel discurso, dijo que lo que no dicen y lo quieren acusarnos de que vamos a dolarizar, no, eso no va a ser. No va a ser, Díaz-Canel. ¿Qué más tenemos?
Cuba 2025, un pueblo abandonado a su suerte más allá del colapso de un sistema, es una nota que ha escrito para Cubanet Gladys Linares.
Interesantísima está y es una gran realidad. Desafortunadamente esa es la realidad. No es solamente la crisis económica, es también el abandono, dice ella, del gobierno cubano sobre este pueblo.
El ministro cubano del Interior se ha reunido con el jefe de la policía de China. China aumenta su presencia en Cuba mediante inversiones en infraestructura estratégica, incluye transporte, puertos y telecomunicaciones.
¿Se acuerda cuando los soviéticos habían invadido Cuba? Ahora son los chinos, pero con unas características absolutamente distintas. Son las noticias que vamos a discutir hoy. Ya tenemos desde Madrid, España, vía Zoom, a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Y tenemos en La Habana, sí, a pesar de los apagones, de la desconexión y de todo, se las agenció Vladimir Turró, periodista independiente, repito, está en la capital cubana. Con ellos dos, Mike, a tertulia. Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Belén.
Muy bien, un saludo para ustedes, también para los que nos están viendo y escuchando, y comentarles que me han dejado pensando ustedes con eso del morro, porque ciertamente siempre se ha dicho el último que apague el morro y ya el morro se apagó. Sin embargo, quedan muchos cubanos todavía sufriendo esa realidad.
Eso sí, tienes toda la razón. Aunque yo creo que al morro le han puesto una planta particular, por lo menos para que los barcos porque si apagan todos los edificios del malecón, los barcos no tienen por dónde entrar por
bueno,
el canal de La Habana.
Tal vez sea una vela solar.
Una vela solar.
Claro.
A lo mejor le pusieron unos paneles solares ahí en el morro.
Puede que sí.
Mira, sería bueno darse una vueltecita a ver si tiene paneles solares.
Vaya, después me cuenta.
No, yo no voy. No, yo lo mando a averiguar. Vladimir Turró, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, como siempre. Bueno, un placer estar acá con usted y un saludo para Luis y para todos los radioescuchas y las personas que pueden ver el programa por YouTube.
Sí, señor. Bueno, comenzamos.
Bueno, Ben, conoce los modelos disponibles y acelera hacia tu próxima aventura. Así anunciaban el miércoles en la página de Facebook de Tiendas Caribe en Holguín la apertura de la Universal, especializada en la venta de motocicletas. Lo que no especificaron es que la aventura será solo para quienes tengan dólares y que los precios son los que están verdaderamente acelerados. 14 y medio se acercó hasta el local en la carretera central para conocer detalles sobre sus productos. Esto era una ferretería en MLC, la moneda libre convertible, comenta un cliente que vive por la zona y entró solo para curiosear. Un par de semanas la remodelaron y ahora la cogieron para vender motos y piezas, pero en la moneda del enemigo, añadió, en referencia a que la única vía de compra es a través de dólares o tarjetas internacionales. Hace rato no escuchaba esto de las tarjetas internacionales.
Sí, eso es las Visa, la American Express, todas esas cosas.
La apertura de este comercio se enmarca en la estrategia de Tiendas Caribe, también conocida como TRD, y propiedad de Cimex, que pertenece al conglomerado militar Gaisa. Desde hace años, Cimex Caribe monopolizan la red comercial de productos de gama alta en Cuba, siempre en divisa, con el objetivo declarado de captar dólares en medio de la asfixia financiera del gobierno. Y permítame hablar algo más. La motocicleta, como decía, más barata, $2,130. ¿Usted sabe cuánto es en pesos cubanos? $862,650.
Casi un millón de pesos.
Hay que llevar cuatro jabas.
No, cuatro jabas. Hay que llevarlo en moto, el dinero. Esto, mira, uno se sonríe porque es que ya esto es una ironía realmente por parte del gobierno cubano. Yo quiero comenzar, antes de pasar a Luz Escobar y a Vladimir Turro, yo quiero recordar aquel discurso de Miguel Díaz-Canel que hemos utilizado varias veces. Yo lo voy a utilizar una vez más. Donde se puso bravo porque en redes sociales ya estaban acusándolo, estaban acusando al gobierno cubano que lo quería dolarizar todo. Y dio toda una disertación de cómo la venta en dólares iba a servir para establecer o para promover la producción nacional y que entonces se hicieran más cosas nacionalmente para venderse. En aquel entonces era CUC, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Para venderse en CUC o en peso cubano. De acuerdo como fuera. Vamos a recordar 2020, hace 5 años, Miguel Díaz-Canel negando que se está dolarizando la economía del país.
Económico, se puede cuestionar de apartheid económico a un país donde el gobierno todos los días se preocupa cómo le llega la mayor parte de las cosas posibles a todos por igual. Lo que pasa es que ¿dónde está la maldad? Y es de las cosas que tenemos que saber explicar bien. Que han dicho que vamos a cerrar las tiendas en CUC y que le van a quedar nada más que tiendas en divisa, en moneda libremente convertible. Y no es así. Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en CUC, fundamentalmente de alimentos, de aseo, la canastilla, leche en polvo, todo un grupo de cosas que vamos a mantener. Y que le vaya a todo el mundo y se va a vender en CUC o en CUP, como se plantea. Pero eso no lo han dicho ellos. Ellos ayer salieron a las redes a decirle, esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisa. Y el pueblo trabajador, que tanto les preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional y que puede con moneda nacional adquirir CUC, va a quedar totalmente desamparado.
Ahí lo tiene, eso lo dijo Díaz-Canel hace 5 años.
Claro, lo que pasa es que la gente no entendía que no podían adelantarse al momento, pero que el momento llegaba y llegó.
Fíjese si esto ha cambiado.
Y si no, pregúntele a Turro que está en Cuba.
Ya no hay ni CUC. Luz, con tu permiso, yo quiero comenzar esta nota, la quiero comenzar, como decía José Luis, con Vladimir Turro.
Claro.
Está en Cuba, es el que se está enfrentando realmente a esto. Y quiero su comentario basado en su propia experiencia, Vladimir.
Adelante. No, y sobre todo que nos cuente qué es lo que no queda ya. En dólares.
Bueno,
todo hay que pagarlo.
Es el problema. La bolsa negra está en dólares.
¿Sí?
El mercado informal, como le llaman, está en dólares. Las tiendas en dólares. ¿Qué es lo que queda en MLC?
Y el euro por las nubes.
Y el euro por las nubes. Y ahora el CELE o el CELE también famoso.
Arriba, vamos contigo, Turro, cuéntanos.
Bueno. Sí, mira, es totalmente hipócrita, ¿no? Aquella declaración de Miguel Díaz-Canel y va al contexto actual, bueno. Quien escuchó esas declaraciones y está viviendo actualmente en Cuba sabe que el régimen siempre ha mentido, ¿no? y esta no es la excepción. De hecho, el CUC desapareció y apareció la MLC en un primer momento, que era depositar todos los dólares en el banco y, bueno, aquellas tiendas cargadas todas de productos que en la actualidad evidentemente ya no existen tampoco, como las del CUC. Pero bueno, lo más importante es que aparecieron esas tiendas de MLC y supuestamente las ganancias de esas tiendas era para abastecer las tiendas que antiguamente eran el CUC, pero que iban a ofertar los productos en moneda nacional. Algo que en la actualidad no existe. Todas esas tiendas que supuestamente iban a vender a productos en moneda nacional con las ganancias de lo que se vendía en MLC, han sido cerradas y están siendo convertidas en es decir, la oferta que hoy tienen es en dólares americanos también. Todo lo que ocurrió con el MLC está ocurriendo en la actualidad con el efectivo, es decir, con el dólar americano y, bueno, las tarjetas internacionales y la clásica, que, bueno, que sabemos que es un negocio de Gaesa. Pero realmente lo que queda de productos de venta por parte del régimen de La Habana es incierto, es decir, no existen productos. El régimen hoy no oferta nada en moneda nacional, ni en las llamadas bodegas, que, bueno, que vendían los productos estos racionados a través de la libreta de abastecimiento, tampoco están llegando con la supuesta, y supuestamente, bueno, todas estas ganancias de todo esto, o esta es la, vamos a decirlo en buen cubano, esta es la muela que se le daba a los cubanos por el noticiero y por todos los medios propagandísticos que tiene el régimen, que todas estas ganancias eran precisamente ¿para qué? Para que el pueblo no pasara trabajo, algo que es totalmente contrario a la realidad cubana. Hoy, si no tienes dólares, no compras nada en ningún mercado que tenga que ver con el régimen de la isla. Incluso el régimen, con este tema de las motos, está explotando todos los mercados posibles. Sabemos que el transporte en Cuba es otro de los caos que vivimos los cubanos. Prácticamente no hay transporte. Existe un ómnibus por paradero, que son los que realizan el transporte público, pero eso prácticamente no existe, porque pasa una guagua en la mañana y vuelve a pasar otra en la tarde. Las personas, la mayoría, tienen que utilizar el transporte privado para moverse en la ciudad. Es algo que realmente quizás ningún cubano esperó. Quienes conocemos al régimen de bien cerca y sabemos lo que hace, sí podíamos esperar que cosas como estas sucedieran, ¿no? Que solamente los dólares, es decir, el que tenga dólares es el que tiene la posibilidad de transportarse, de alimentarse, de asearse, o única y exclusivamente los que quedan a acudir a las MIPYMES, que por desgracia también tienen que utilizar los dólares para hacer estas compras, y, bueno, la inflación se dispara por día. Pero la realidad es que el régimen miente, ha mentido todo el tiempo con el tema de las inversiones, con el tema de la economía y con el tema de la dolarización del país. Es un país totalmente, yo no diría parcial, yo diría que actualmente es un país totalmente dolarizado. Si no tienes dólares, no vives en Cuba. Esa es la realidad.
Así mismo. Hay un lector que escribe, dice el refrán que todos los caminos conducen a Roma.
Sí.
Pero en el caso de Cuba está ocurriendo lo mismo. Claro, todas las tiendas en dólares conducen a Gaesa.
No, eso no hay quien lo discuta, por Dios. Y lo triste es, y ya le paso a Luz para... Lo triste es que el dólar en Cuba... O sea, si no tienes dólares, no puedes comprar ni tan siquiera en la bolsa negra. En la bolsa negra, en el mercado informal. Pero además de eso, si no tienes dólares, no puedes comprar tampoco en las tiendas del gobierno, porque en MLC no, prácticamente no se oferta nada. Prácticamente. Luz Escobar.
Bueno, Díaz-Canel perfectamente pudo haberse ahorrado esas palabras, porque recordemos, y es muy bueno que ustedes lo pongan en este contexto, que esto lo hace en respuesta a comentarios que había en redes sociales, comentarios que han sido confirmados con el paso del tiempo, y el discurso de Díaz-Canel ha quedado totalmente en evidencia, ¿no? Obviamente se sabía, los cubanos ya hemos pasado por esto, no es la primera vez, ya esto es como una reiteración. La voluntad política del régimen no es la del bienestar, y esto queda en evidencia también con esto. Lamentablemente, se ven este tipo de escenas, ¿no? En un lugar totalmente olvidado, abandonado, donde no se invierte en políticas públicas que se reviertan en un bienestar, de pronto aparece esta tienda con estos precios. Tú decías una cifra que yo creo que ni ahorrando 12 o 14 años un cubano pudiera acceder a esto. Entonces, estamos hablando de un diseño económico que está destinado a personas que están fuera del entramado del sistema de salarios que hay, porque las personas que están hoy recibiendo un salario en Cuba ni siquiera pueden soñar con comprarse una botella de aceite en esas tiendas. Imagínate tú comprarse una moto a esos precios, ¿no? Esto te habla un poco también, no solamente de lo de espalda que está el régimen a la realidad cubana, sino también de estos contrastes, ¿no? De pronto, Cuba ya se ha vuelto eso que siempre se dijo en el discurso oficial que no iba a pasar, una realidad donde lo mismo te encuentras un carro que acaba de entrar al país, que fue comprado a un precio que ningún cubano puede pagar, y te encuentras de pronto a una señora que lleva 2 horas en una parada para llegar a su trabajo esperando, porque no puede ni siquiera pagarse un taxi, ¿no? A los precios que hay hoy. Y lo más importante aquí es que a mí me gusta siempre destacar, porque el régimen se la pasa la vida diciendo que en redes sociales se miente, que en redes sociales se trata de generar un clima de desestabilidad, de que el país está en crisis. Y esto que acaba de ocurrir en este momento, que podemos verlo ya concretamente, demuestra que los que están haciendo eso son ellos con sus políticas. O sea, el ciudadano en las redes sociales lo que está es exponiendo su realidad. Y la realidad, lamentablemente, es desalentadora. Pero no significa que estemos construyendo, inventando esa realidad para desalentar a nadie. Simplemente es el reflejo de lo que está pasando.
Sí, señor. Bon.
En el último lustro ha sido tema recurrente el evidente colapso del castrismo, y dice Gladys Linares, y es que para los habitantes de la mayor de las Antillas está muy claro que nada funciona en nuestro país. Lo que a muchos podría parecerles una verdad de perogrullo, pues en el socialismo ya se sabe, solo funcionan como es debido la represión y la propaganda. Se ha hecho dolorosamente patente en la última década. No obstante, si bien es cierta esa afirmación, la debacle que enfrentamos los cubanos va más allá del colapso de un sistema. El pueblo ha sido abandonado a su suerte.
Ella pone un ejemplo, uno de los tantos ejemplos.
No, el ejemplo del fluido eléctrico.
No, y
que han tenido, perdóname, que buscar a los familiares en el exterior para que compren un panel solar. ¿Pero cuánto cuesta un panel solar?
Y otro ejemplo de los que pone es el del estado de las viviendas. Uh-huh. Dices, todo el mundo sabe el mal estado, ya sea de casa o edificio. Los propietarios están conscientes de que más les vale acometer las reparaciones con sus recursos, pues las autoridades solo aparecerán, si acaso, para recuperar los cuerpos después del derrumbe.
La persona que se queja por la situación de Texas, y la solución es divina, dice, la solución ofrecida por esa persona que respondió fue prescinda del móvil.
Increíble, Dios mío. Es una situación terrible. Este artículo de Gladys Linares, publicado en Cubanet, yo creo que resume muy bien. Lo hemos traído porque yo creo que esto es lo que está viviendo el cubano hoy por hoy. Hablábamos de la dolarización y esto es fruto precisamente de este problema, que no hay con qué hacer absolutamente nada. Vladimir Turró, contigo.
Sí, yo coincido totalmente con este artículo de Gladys, así con lo que escribió Gladys. Porque realmente en Cuba hoy no funciona nada. Un país que necesita una aplicación para hacer una cola, para adquirir combustible, que lo puedes comprar casi que una vez al mes, es un país que está totalmente acabado, ¿no? En Cuba no solamente no hay combustible para la generación eléctrica, y todo este tema de la situación de las termoeléctricas, en Cuba no hay nada. Como bien decía ahorita, no está funcionando incluso ni los productos que, que ofertaban antes, mes tras mes, que aunque son muy escasos, o aunque fueron muy escasos siempre, mes tras mes, bueno, los viejitos que solamente ganan 1.500 pesos, en la actualidad ganan un poquito más, pero no creo que les sirva de mucho tampoco. Mes tras mes esperaban esos productos para adquirir su... Es decir, para poder alimentarse. Hoy por hoy no pueden contar con eso. Y como eso, la mayoría de todos los servicios, ni la vivienda, ni incluso la policía, con el estado de violencia que se está viviendo, yo estaba trabajando hace muy poco un caso donde cogieron a un ladrón y las respuestas de la policía fue: línchenlo, quítenle lo que se robó y luego suéltenlo, porque no tenemos auto para ir a llevar a decir, a coger a esta persona y traerlo hacia la estación de policía. Y la otra solución que le digo, o línchenlo y lo traen para acá, para la estación de policía, ustedes mismos. Esos son síntomas de un país donde ya está prevaleciendo el salvajismo. Son las personas las que están tomando la justicia por sus manos, porque las respuestas de la policía son estas, aunque la televisión cubana quiera mostrar otra cosa, aunque los programas que se hacen como Tras la Huella muestren que todo el tiempo se capturan a esos ladrones o a los asaltantes o a todo aquel que se comete un delito de esta índole, es falso, todo es falso. En Cuba no está funcionando nada y por desgracia es cierto que estamos a la buena de Dios, como decimos nosotros los cubanos, y realmente no sé qué va a suceder. Es un futuro totalmente incierto y ojalá no tengamos que llegar hasta sucesos fatales, ¿no?, como hechos de sangre, para poder liberarnos, ¿no?, Es decir, que corra la sangre para poder liberarnos del yugo y encontrarnos en una Cuba, o llegar hasta una Cuba democrática y donde existan cambios, donde las personas puedan sustentarse de su trabajo.
Tristemente, en vez de ser un ladrón, es una persona que saca un cartel contra el gobierno, aparecen 10 autos patrulleros. Luz Escobar.
Sí, el otro día yo estaba viendo una publicación en Facebook de una persona que vive en Matanza, que estaba contando la cantidad de días que llevaba sin agua. Uh-huh. Y el asunto aquí es que se juntan muchas afectaciones en la vida cotidiana, ¿no? O sea, las personas no tienen electricidad, no tienen agua, no les funciona la conexión a internet, no pueden ir a abastecer de lo más elemental en las tiendas. Entonces se genera este tipo de situaciones ya más graves, si tienes que ir a un hospital, si de pronto se da una situación de violencia que tienes que acudir a las autoridades y no están presentes. Y aquí lo preocupante, y voy a hacer ya un análisis más general, es que de pronto empieza a ocurrir que los cubanos, en esta voluntad que tenemos de siempre tratar de salir adelante, empezamos a generar como una especie de resistencia a eso, ¿no? Esto que tú contabas de las guirnaldas para tratar de vivir en el apagón, cuando llueve salir a llenar unos cubos, o tratar de que de pronto un vecino me preste un poco de agua de la DEL, de la cisterna. O sea, se empiezan a generar situaciones alternativas que te permiten sobrevivir, pero que no forman parte de un diseño de bienestar, de calidad de vida que en el siglo XXI exista en una sociedad con un mínimo confort, ¿no? Estamos hablando de una situación que puede normalizarse, que yo creo que es peligroso que se normalice, y ahí es donde yo quiero apuntar, ¿no? Me parece que es preocupante que empecemos a generar este tipo de normalidad como sociedad, porque justamente el 11 de julio, por ejemplo, la protesta más grande que ha tenido Cuba contra el gobierno, pasó por eso, porque las personas estaban indignadas ante la realidad aplastante que estaban viviendo. Si de pronto esto se normaliza, si de pronto es tanto el sufrimiento que empezamos a generar una especie de resistencia para poder sobrevivir, yo creo que entonces queda más lejos ese momento en el que podamos plantarle cara al régimen y poder decirle que ni un día más en el poder, ¿no? Entonces es algo que a mí realmente me preocupa.
Sí, señor, China ha aumentado su presencia en Cuba mediante inversiones en infraestructura estratégica, transporte, puerto y telecomunicaciones. Y decimos esto porque el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, se ha reunido en las últimas horas con el jefe de la policía de China. ¿Cómo se llama? Wang Xionghong. Sí, dice que es el Wang es el secretario del Comité Central del Partido Comunista. Señaló que se conmemora el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas. En fin, la situación se acerca a China, a Cuba, China.
Acercarse.
La influencia de China en Cuba.
Ya están, y esto es a nivel ahora de policía, a nivel, ya no solamente a nivel de economía, ni de paneles solares que se los están mandando por
turismo,
barco, ni de turismo. No, ya esto es a nivel ya de cuestiones represivas. Vladimir, contigo.
Yo pienso que lo más evidente aquí es que el régimen está intentando, ¿no? Creo que adquirir aún más material represivo o quizás aprender un poquito más de China, porque estoy convencido que saben que vienen tiempos más duros y que las personas ya están mostrando un descontento visible. Las protestas son mucho más seguidas y creo que el régimen intenta invertir en más represión. No creo que vayamos a salir de la situación compleja que nos encontramos. No creo que las termoeléctricas vayan a mejorar, no creo que vayamos a tener combustible para generar la electricidad que necesita el país, y el descontento es general. Y bueno, un hecho visible, ¿no?, es las protestas recientes en Centrabana, en El Cerro, personas que ya no se limitan para protestar contra el régimen de la isla, porque realmente es una situación extremadamente difícil, extremadamente triste. Las personas no duermen, los niños tampoco duermen, muchísimo calor que genera muchísimo más inconformidad. Y yo creo que el régimen se está preparando para quizás no un 11 de julio, pero sí para las diferentes protestas que se están presentando a nivel de zonas, ¿no? Porque ya la Habana no es, La Habana no es lo mismo que las provincias del resto del país. Los habaneros no soportan o no se acostumbran a vivir con estos apagones que ya han subido su tiempo, ¿no? Ya si antes estábamos hablando de 2-3 horas, ya incluso estamos llegando a las 6 horas de apagón, y en la noche, fundamentalmente. Debido a todo este tema del déficit, de la falta de combustible, explicaciones que dan en la televisión que solamente entienden ellos.
Seguro
en
que
fin,
sí.
Que creo que el régimen se está preparando para reprimir aún más y para seguir encarcelando a todos aquellos cubanos que protesten, que de una forma u otra muestren el descontento, ya bien sea en la calle, en redes sociales. Creo que la represión va a aumentar mucho más de lo que ya está. Y esa es mi opinión con respecto a este encuentro.
Invertir en la represión. Luz, nos quedan 10 segundos para cerrar con una frase tuya.
Bueno, que esto forma parte de ese eje que ellos están tratando de armar, ¿no? De alianzas que los protejan, que los sustente. Estamos hablando de lo que están firmando con Rusia, con Vietnam, el caso este de China, pero también Irán, Venezuela. O sea, ellos están armando su red. Y es la película de los malos, ¿no? No se acercan a nada bueno.
Claro que sí. Luz Escobar, muchísimas gracias. También a Vladimir Turroy, a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.